buenos días. Día miércoles 15 ya de septiembre de este año 2021. Partimos con esta canción de mi juventud que dice: quiero ser alguien y quiero ser alguien pronto. Algo que nos ha inspirado a muchos y que a muchos actualmente al parecer no lo está inspirando, porque quieren vivir de puros subsidios, quieren quedarse en la casa, quieren recibir plata del Estado y quieren ese Estado del factor que les permite, hay un dicho antiguo que no lo voy a decir hasta ahora, pero les permite no hacer nada, digamos, y disfrutar de un buen sueldo. En nuestra época esta era una canción inspiradora, lo cual nos llevaba a estudiar, a sacrificarnos, a andar en la micro 4 horas diarias, si es que era necesario para ir al campus San Joaquín. Y así ha sido hasta ciertas generaciones que, viendo otra generación actualmente, les cuesta mucho más trabajar, ¿o no, niño maravilla? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Yo creo que es una generalización que es como cómoda, pero habemos muchos todavía los que creemos ser alguien en el mundo.
Exactamente.
Creo que somos la mayoría, fíjate. Algunos, como usted dice...
No, yo estoy de acuerdo, es la mayoría.
Pero que los otros son como ruido, hacen ruido y...
Esa minoría está creciendo, ha crecido bastante.
Sí, es verdad.
O sea, yo siempre me acuerdo de cuando la gente se iba a viajar a Europa y se encontraba con un español en el tren, que iba, no sé, a Ámsterdam o algo
estoy
así.
Estoy en paro.
Y le preguntaba, oye, ¿tú qué haces? No, yo estoy no tengo nada, sino que la ayuda del Estado y eso me alcanza para venir acá a Ámsterdam a fumar. Entonces... Sí. Son cosas distintas. Oye, esta canción es de un grupo que se llama Wasp.
Esto es como bien ochentero, ¿no, doctor? Ayer total, hablamos de los 80. Usted es un melancólico de los 80, ¿no?
Sí. Por lo mismo que te digo, porque era una época quizás más dura, pero más entretenida. Y soy melancólico no por el lado de lo que... soy melancólico más, no por el lado estético ni todas esas gracias, no.
Diga, por favor, ¿no?
Soy melancólico de la niñez que teníamos en los 80. Soy melancólico de la vida de barrio, de jugar pichanga en la calle, de jugar tenis en la calle, de todos juntarnos, digo, entrarse a la casa porque iban a ver la serie, no sé, Fuerza G o Ultraman, y tomáis té y después...
He-Man me tocó a mí.
Era raro el que tenía piscina y se invitaba a la casa un amigo con piscina, hoy el después, todo se gozaba más. Era otra época.
¿No veía He-Man cuando chico?
Sí, también. Me gustaba la mujer esa.
Grey School,
¿no? No, el castillo, pero la polobra de He-Man, no me acuerdo cómo se llama.
She-Ra, ¿o no?
She-Ra, sí, era estupenda. O sea, muy bien dibujada. Y así con todos los Thundercats también. O sea...
Era una época donde todos los superhéroes animados andaban como en una especie como de bikini, era una cosa muy curiosa.
Sí, uno no se daba cuenta, lo ¿cómo se llama? Ay, no tengo la palabra ahí a vos, pero como...
Insinuante.
Insinuantemente erótico, sí.
Una no buena, le ponga color.
Si una buena mayoría.
He-Man, no, erótico no, por favor.
Oye, ¿sabéis qué? Ya pasando a un tema aparte de esta introducción, ¿sabéis que lo de Evergrande, que ya se ha ido profundizando, es una cosa que estuve viendo las cifras, son millones y millones de dólares, de una cuestión que se viene cultivando hace tiempo del mercado de inmuebles en China, de que hay ciudades fantasmas, de que hay problemas de venta, de que las compañías están sobreendeudadas, y están, no les está alcanzando ni siquiera para pagar los intereses, caídas de acciones sustanciales, como la de Evergrande, que 18 dólares, casi 17, perdón, 17 dólares en enero, ahora está a 2.97, rebaja de todas las que ponen notas, Standard & Poor's, Fitch, un tema que se agravó por restricciones que puso el mismo Estado chino a las deudas, lo cual los tiene cortos de caja para pagarle a los proveedores. Entonces, acá yo creo que la última esperanza, ya las cartas están más o menos echadas, es que el gobierno chino finalmente rescate a este tipo de compañías. ¿Tú opinas usted, señor?
¿Tú te quedaste pegado en los 2 dólares?
No, está cayendo ahora 5%, no, está en 2.8.
Claro, claro. Sí, a ver, Evergrande, para los que no lo conocen, Evergrande Group es un conglomerado inmobiliario grandote, basado en Guangzhou, que es una empresa del sur de China. Y como toda empresa inmobiliaria que se preside tal, porque así funciona el negocio inmobiliario, funciona en base a una cantidad importante de deuda, de lo que le llaman leverage o palanca.
Sí, ¿eh? Sí.
En el caso de Evergrande, la palanca llega, entiendo, de más de 300 mil millones de dólares, o sea, más o menos el PIB de Chile, Tienen el PIB de Chile en deuda.
En una compañía.
Claro, es un grupo de compañías, pero en una compañía al final del día. Y bueno, como decía el doctor, las restricciones que ha puesto el gobierno chino, sumado al tema de la pandemia y a dificultades en la reestructuración de la deuda, tienen a esta compañía con rumores de quiebra, y que sería, o sea, yo creo que esta es una compañía china, no estamos hablando todavía de algo sistémico, pero una compañía grandota y que podría tener coletazos en mercados globales, esto podría afectar a otras compañías, especialmente debido a la cantidad de deuda que tiene. Recordemos que al final lo que sucede es que cuando uno tiene mucha deuda, hay un dicho muy grande: cuando la deuda es chica, el problema es del deudor; cuando la deuda es grande, el problema es del banco o del acreedor.
Sí.
En este caso parece ser ese segundo.
Y acordémonos que la última crisis estuvo basada en el mercado de deuda de la inmobiliaria, y que fue basado en Estados Unidos, porque ya las casas ya no se vendían y daban tanta facilidad a venderlas que se las vendieron a los famosos ninjas, que es gente que firmaba la escritura, decía que iba a pagar, reestructuraban los instrumentos con seguro y cosas más o menos de ingeniería financiera complicada, y eso llevó a una crisis mundial. Ahora la telaraña de esta deuda que tú dijiste que eran alrededor de 300 mil millones, la compañía contaba con un efectivo de 84 mil millones, o sea, grandes cifras, que se une también a algo que pasó piola en febrero, pero que hubo otra constructora china que también incumplió con sus proveedores. Entonces ya empieza a ser un poco más general este drama chino, y la pregunta es qué va a hacer el gobierno nomás, porque al parecer el gobierno chino tiene big pocket, no sé si tú me puedes corroborar eso, pero tiene de los mayores acreedores en Estados Unidos. Bueno, el gobierno maneja una cantidad de plata impresionante, el gobierno te puede prohibir los cortos, maneja las bolsas. Entonces, eso es parte, y contrariamente parte de la confianza que tienen algunos inversionistas. No, si esta cuestión la va a solucionar el gobierno.
Ahora, pero en el fondo yo creo que lo interesante acá es que hay instituciones grandes, globales, no sé, se menciona por ejemplo BlackRock, que es un administrador de fondos gigante, Allianz, que es un grupo grande también europeo, y otro, que están invertidos en distintos vehículos y participan del mercado inmobiliario chino, o han participado del mercado inmobiliario chino a través de esta compañía. Recordemos que el mercado inmobiliario chino ha tenido una expansión increíble en los últimos años, en los últimos 10 años. Y en el fondo, ese sería un poquito los coletazos que podría traer los mercados, porque cuando instituciones grandes tienen exposiciones importantes dentro de este tipo de activos, eso termina redundando en otro tipo de posiciones.
Sí, por eso yo te hablo, Fernando, de la telaraña, o sea, porque muchas veces en los archivos de todo lo que está pasando hacia afuera, viene una telaraña hacia adentro, con una serie de instrumentos financieros que empiezan a aparecer las siglas. No, que esto se hizo en CDO, no, que esto se hizo aquí, que está metido BlackRock, el mayor inversionista mundial, que tiene su sede ahí en Nueva York, que pasé por ahí el otro día.
¿Saludar al CEO de BlackRock?
¿Sí? Es un motivo para... No me recibió. Oye, es un motivo para, yo creo que preocupante, o sea, por mucho que queramos a veces meter la cabeza como la avestruz y no ver el problema, pero a mí cuando empezamos a hablar de temas de deuda, de grandes deudas, sobre todo en el negocio de los inmuebles, y cuando no se están vendiendo, o sea, ellos tienen una serie de proyectos que los tratan de vender con descuento, a familia, a los chinos que llegan con la guagua, oye, tengo este departamento, qué sé yo, y ya no están vendiendo con los descuentos que hay, quiere decir que hay un problema en la demanda también.
Sí.
Que quizás los chinos no están con tanta plata.
Si me permite, señor doctor, hay una noticia que me dio alegría, que de una compañía chilena llegando a Estados Unidos, además cercana a nuestro programa Tecnofast, concretó la compra de una compañía en Estados Unidos, se llama Triumph, la compañía, hay una compañía que le da servicio a importantes entidades americanas, una compañía similar a Tecnofast, también se dedica al negocio también de arriendo de módulos y espacios, y se llama Triumph Modular, 68.5 millones de dólares según lo que reporta el diario financiero, bien por Tecnofast. Que usted sabe que es cercano a nuestro programa en alguna época.
Sí, son totalmente nuestro amigo. Ahí conocemos a uno de los fundadores, Christian Goldberg, y a su equipo, lo cual hemos estado en su oficina, están haciendo un gran trabajo. Se retrasó un poco la apertura a bolsa por el tema de la pandemia.
Sí, pero ahora, y como que a esta altura como que salieron casi que más fortalecidos después de que...
No sé. Sí. O sea, ahora con siendo que están metiéndose en un mercado tan grande como Estados Unidos, con un producto que son buenos los productos, o sea,
no, extraordinario, excelente. ¿Usted ha visto las casas Tecnofast? Porque ahora venden también casas. Las casas son impecables, ¿eh? Y en tres meses puede estar en el sitio en cualquier parte de Chile. Eso es lo que.
¿Tú fuiste con el licenciado al taller?
Sí, nosotros estuvimos metidos adentro de la casa, es realmente impresionante, porque uno se espera una casa modular, no tiene mucha expectativa, y llegáis a la casa Tecnofast y...
Bueno, acá en la página 5 del diario financiero uno puede ver uno de los tipos de casas que se acomodan a cada necesidad del cliente, son muy rápidas, muy sólidas.
Tres meses puesta en tu sitio,
de alta calidad, y se ahorra un montón de costos, o sea, la cantidad de costos, tanto mentales como monetarios, es bastante relevante, porque cuando uno construye una casa de una manera tradicional, tú sabes que hay que estar negociando, hay que estar negociando ahí con los maestros, que...
No, y todo resulta al revés de lo que uno cree, ¿no?
Que póngame el pollo acá, que póngame el pollo allá, que acá, que el calculista, que el arquitecto quiere una ventana y tú no la querías, o todo lo contrario. Bueno, que te dejan los baños sin ventana, esa es de las partes que más me carga a mí, cuando dejan los baños sin ventana. Oye, vamos a las menciones porque ya nuestro invitado, si quiere
participar. Invitado de lujo, además,
de lujos.
Sí. Yo pacto, bueno, BCI, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Bueno, y Falcom Asset Management es un asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Ya llevamos su tiempo con Falcom, lo hemos ido conocemos equipo, así que le recomendamos totalmente como asset manager, como administrador de sus activos a Falcom. Puede visitar en falcom.cl.
Y bueno, nuestro país no está exento del problema de lavado de activos. Hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para cometer este ilícito, y estas empresas son fiscalizadas por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Y desde hoy no hay excusas. RegCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger su reputación y no exponer a sus directores. Todo esto a través de una solución integral para la gestión de compliance de tu empresa, 100% digital y a un costo muy razonable. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance, regcheck.com.
Oye, las motos Ducati, bueno, ganaron el fin de semana en la prueba más importante de motociclismo en el mundo, que es el MotoGP. Ganó con un piloto nuevo, que era la primera vez que ganaba en su historia en el MotoGP. Creo que es primer año, segundo año que corre, pero ganó con la Ducati oficial. Y te digo, en Nueva York, querido niño maravilla, había una cantidad de Ducati unas motos que, entre verlas estacionadas y andando, la gran mayoría de las motos que vino eran las Harley Davidson, no, las Ducati. Y los gringos tienen buen gusto en términos de las dos ruedas. Así que, bueno, usted lo puede visitar acá en Chile, en Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Los Andes.
Oye, un auditor nos escribe que me pide que aclare una cosa, que yo creo que se agradece. Me dice que yo dije leverage y después lo relacioné con deuda, y en realidad leverage es la relación deuda-patrimonio, ¿ah? Solamente para ser técnico. Deuda total o deuda financiera es otra cosa. Yo me refería más bien al nivel de endeudamiento y obviamente eso tiene relación con el patrimonio. Muchas gracias a nuestro auditor que me pide que aclare ese puntito, porque para no generar confusiones, ¿ah? Por supuesto. Oye, y tú hablaste de moto, yo hablo de auto, ¿eh? Usted puede ser un león de su propio tiempo, pues, que puede obtener su Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejar en parte pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Bueno, y si no se compra un Peugeot y necesita un auto en el sur, en el norte, fuera de Santiago, o viene de provincia y llega a Santiago y necesita un auto de calidad, un auto casi nuevo o nuevo, cuidado por EconoRent, con el mejor servicio, las mejores tarifas. Así que usted, aparte de arrendar autos, también como empresario que necesita más autos, está leasing operativo de EconoRent, como flota de su empresa, en manos de expertos que también los conocemos personalmente. Tienen su taller ahí acá abajo en Huechuraba, un taller impecable, parece quirófano de Fórmula 1. Así que muy bien con econorrent.cl para arrendar o para hacer el diseño operativo.
Vamos, ¿no? Ya está el
día. Estamos con nuestro invitado, procedemos a invitarlo inmediatamente, que es Cristóbal de la Mayora. Ha estado acá con nosotros, le hemos traído un poco suerte, así que es cofundador y COO de Betterfly, una compañía nueva que partió siendo con nosotros también cuando era Born to Give, y ahora ha ido cambiando y ampliando su horizonte, así que queríamos conversar un rato con ellos porque están en rondas de operaciones estratégicas en Estados Unidos, expandiéndose, buscando capital, una empresa de dueños chilenos. Así que, ¿cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días.
Hola, Cristian. Gracias por la invitación. Fernando, ¿qué tal? Feliz de estar acá nuevamente para conversar lo que está pasando ahora. Así que muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿hablamos en portugués o en español, Cristóbal, en esta entrevista?
Las clases de portugués están recién empezando, así que dejémoslo en español por ahora nomás.
José, mamá, oye, es portugués. Oye, notable.
Sí. Falar.
Increíble, pero el portugués, y bueno, ya las primeras reuniones te entienden perfecto, pero uno entenderlo a ellos es complicado, específicamente cuando se pueden hablar rápido. Bueno, yo creo que lo mismo lo pasa con los chilenos cuando hablamos rápido para los extranjeros, pero se entiende.
Pero hicieron algo en Brasil gigante, cuéntanos qué pasa para partir.
Exactamente, bueno, cerramos una alianza con Icatú, que es básicamente la aseguradora independiente más grande de Brasil, un poco, y de forma la más resumida posible, para exportar Betterfly a nuestro compatriotas brasileros, de cierta manera, buscando lo mismo, buscando la misma misión que tenemos en Chile, que queremos exportar para todo el mundo, de democratizar el acceso al bienestar físico, mental, financiero de las personas, con nuestra plataforma que transforma los buenos hábitos en protección financiera sin costo, en impacto social, etcétera. Y Catú va a ser un poco el brazo armado, la aseguradora con la que llegamos allá, y con la que tuvimos mucho match, así como tuvimos en su momento acá con nuestros partners en Chile, lo tenemos todavía, para aterrizar en ese país, buscando un poco este efecto Betterfly. De hecho, es primera vez que el efecto Betterfly, que muchas veces hemos hablado, estamos exportándolo literalmente a Brasil, así que estamos bien contentos con eso.
Oye, ¿Qué consiste la alianza? Perdón, doctor, ¿qué consiste concretamente la alianza con Icatú? Que es como una. Bueno, explica un poco qué es lo que es Icatú, porque yo creo que quizás muchos que nos escuchan no saben bien cuál es la magnitud de esto, cantidad de gente, etcétera.
Exactamente. Icatú es literalmente el asegurador independiente más grande de Brasil. Dentro de una miles de cantidad de productos, ellos tienen acceso a llegar a 50 millones de familias. En Brasil el tema de life insurance y de seguro es algo bien potente. Es un país que le da mucho cuento a esto. Y el potencial que tiene Icatú para llegar como una empresa 100% brasilera, ya no es de las externas que están ahí, es muy potente porque tiene mucha conexión con su gente. Entonces, literalmente firmamos la alianza entre InsurTech y una aseguradora más grande de la región, y es un poco lo que estamos yendo all in a Brasil, para un poco ofrecer todos los distintos servicios que tiene Betfred allá. Hablar un poco para allá es como hablar de un mundo de oportunidades, básicamente, porque eso es lo que quiere Icatú. Estamos partiendo con lo que tenemos hoy en día acá, pero la idea es expandir nuestra oferta a todo lo que Icatú tiene detrás para apoyarnos.
Voy con mis dos preguntas. La primera es, ¿qué tiene que ver el mercado de los seguros de Icatú con lo que ustedes están haciendo con Betterfly?
El tema, a ver, específicamente, bueno, parte de la suscripción de Betterfly tiene un seguro detrás, pero lo que hace Icatú y lo que está buscando Icatú es mejorar el acceso a la protección financiera de las personas, que básicamente es uno de los bienestares, entre comillas, que está con mayor malestar, digámoslo como al revés. El gap de protección financiera que está existiendo en Latinoamérica es muy potente, y en Brasil particularmente, el gap de protección financiera, las diferencias de las familias con mucho dinero a las que tienen muy poco dinero, es muy, muy fuerte. O sea, el nivel de pobreza es un país muy fuerte, y esto hace que menos del 15% de la población en Brasil tenga acceso a un seguro de vida. Entonces, Icatú, en su búsqueda de expandir su cobertura y de expandir y llegar a más gente, está ocupando Betterfly como ese camino, porque claramente lo hemos logrado hacer acá. En Chile hemos podido entregarle su primer seguro de vida a través de nuestra plataforma a muchísimas personas que nunca habían tenido un seguro, y estamos tratando un poco de replicar eso allá, y eso es lo que está buscando Icatú con nosotros, democratizar este acceso a servicios de protección financiera, de impacto social, de la forma que lo hace Betterfly. Es un poco lo que estamos buscando juntos.
Esto es B2B, ¿no es cierto?
Es B2B, pero hablado, yo creo, en reuniones anteriores, siempre con ganas de que algún día sea B2C y el tiempo dirá cuándo, pero efectivamente es B2B, o sea, es entregar, bueno, es B2B, es un B2B2C, para complejizarlo, es a través de un partner para llegar a personas, efectivamente, y vamos a también vender a empresas directamente, pero al igual que un poco lo estábamos haciendo con la Casa de los Andes en Chile, es un B2B2C también, estamos llegando a personas directamente a través de un partner.
Sí, oye, y te quería preguntar también, porque acabo de ver en el mismo diario financiero un aviso de Notco, que son también amigos nuestros, y que lanzaron la empanada Notco, entonces tienen ya un mix de productos con leche, chocolatada, mayonesa, un montón de cuestiones. Quería que nos contara un poco, Cristóbal, del mix que tienen ustedes pensado o que tienen ya listo en Betterfly.
A ver, básicamente ya llegamos a un punto donde juntamos la base, que fue como, digamos, la leche de Notco con la que salió, que es básicamente nuestra suscripción de bienestar que te permite transformar tus buenos hábitos en impacto social y en cobertura. Y eso ya lo conocemos un poco, y es como hoy día la leche de Notco, entre comillas. Y lo que se viene ahora es la segunda etapa donde vamos a empezar a meternos un nivel, dos niveles, tres niveles más abajo en protección específicamente financiera para las personas, en ir a seguros ajustados para las necesidades de las personas. Oye, si tú eres deportista, te doy un seguro para que hagas deporte. Si tú eres una persona que necesita pedir un crédito el día de mañana, ayudarte a que tengáis una mejor educación financiera e inclusive llegar a mejores cosas. Si tú tienes una familia, ayudar a proteger a tu familia. Entonces queremos entrar ya más que una propuesta generalizada, que es lo que estamos haciendo hoy en día, empezar a buscar el gusto concreto de las personas. Como decís tú, la empanada, y le dimos el gusto a alguien que quería comer empanada y no come carne, queremos dar un poco en eso, como en la segunda o tercera etapa de empezar a llegar con productos que te ayuden a tener una mejor vida, pero ya yendo a algo más específico en ese sentido.
Oye, Cristóbal, entiendo que Brasil es solamente un paso para seguir atacando otros mercados relevantes de la región. Se habla de México, Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué hay de cierto? ¿Cuál es, hacia dónde apuntan los horizontes de Betterfly después? Especialmente que tienen apoyo de fondos globales con harto poder de fuego, digamos.
Con harto poder de fuego y con hartas ganas también. Así que efectivamente eso no se apaga. Bueno, Brasil, de partida, Brasil queremos ir para allá porque, como les dije, el potencial que hay en Health and Benefits es muy potente. El país brasilero le da mucho, mucho hincapié al tema de beneficios laborales y de las personas. Entonces, es un país donde se puede hacer mucho, y la disrupción en general que se puede hacer en esos países es muy grande. Y efectivamente, es un tema de región también, ¿ya? En Latinoamérica es un país donde estamos recién partiendo con el crecimiento del tema de Health and Benefits, estamos recién partiendo con el crecimiento de los temas de seguro y la protección, y por eso el resto del camino va a ser Latinoamérica. Vamos a Brasil, México, probablemente los otros países que van a estar escuchando son Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay, Eso se me están ocurriendo ahora, pero la región en sí en general, o sea, desde México para abajo, vamos a tratar en completo ir a toda la región.
Cristóbal, una talla no más que me acordé que con el país brasilero del Murci Rojas.
Oye, Cristóbal, pero ok, territorialmente se entiende una estrategia regional, LATAM, digamos, LATAM más Estados Unidos, América en general.
Exacto. Sí.
¿Y diversificación de líneas de productos, algo contemplado, o están profundizando su presentación geográfica primero antes de expandir su línea de productos?
La línea de productos la vamos a expandir, yo te diría, específicamente, como te decía, en el tema de protección financiera. Se va a venir harto ahí, sorpresas todavía non-disclosables, pero efectivamente relacionado con temas de financiero en términos de seguro, protección financiera, no quiero decir nombre específico, pero temas relacionados con créditos, con salarios en el futuro, etcétera. O sea, vamos a poner un double down bastante fuerte en el tema financiero en general y con una amplia gama, o sea, que en alta arista ahí que estamos planeando, y aquí Catú tiene una capitalidad bastante fuerte para apoyarnos en eso. Y bueno, y también, para decirlo, también vamos a poner un double down en el tema de impacto. Vamos a abrir un poco nuestro modelo y las donaciones que estamos haciendo hoy en día, que es parte de nuestro modelo y con lo que generamos las donaciones. También vamos a crear una red bien entretenida que va a venir bajo el nombre de Better Heroes, que va a ayudar también a que la gente conecte más con el propósito. O sea, no solo nosotros un poco, sino que queremos tener cada vez a la gente más conectada. Es algo que nos dimos cuenta con Burn to Give. Nosotros nacimos de algo muy conectado al propósito y así como queremos ayudar a la gente a mejorar su bienestar financiero, queremos conectarla más un poco con ese propósito que sentimos nosotros y con ayudar al resto del mundo.
Una pregunta más cruda, Cristóbal, de la mayora de Betterfly. Bueno, usted la ve muy bien construyendo la marca, levantando capitales, con un mix de productos que sea atractivo. Ahora, ¿cómo están ustedes en términos de financiero, o sea, en términos de venta? Ya están vendiendo, están muy debajo del agua todavía. Recordemos que hay compañías que después chufan, que están, no sé, 5 años debajo del agua. ¿Qué puedes conversar de eso?
A ver, es una realidad que las empresas, como las que estamos hablando acá, las amigas, lo que buscamos hoy en día, más que efectivamente estar sobre el agua en términos económicos, lo que buscamos es atraer gente, es tener una maquinita para poder generar tracción, y así. Yo creo que es nuestra misión número uno. Pero afortunadamente yo diría que en términos financieros estamos bastante sólidos. Hemos tenido un arrastre no menor con Betterfly acá en Chile. De hecho, partimos hace 10 meses y hoy en día ya tenemos a más de 1.500 compañías ocupando Betterfly, lo que es un número realmente sorprendente. Entonces, estamos hablando de porcentajes de crecimiento realmente increíble y eso no se detiene. O sea, en el último de esta semana he escuchado, tenemos una campana acá en la oficina que suena cuando se cierran ventas, y creo que la he escuchado un par de 20 veces. Entonces,
pero de cada vez que cierran una venta suena la campana.
Hay una campana grandota en la oficina.
Pero de 1.500 compañías, eso usted no para sonar, entonces, imagínate.
Esta es una forma de sentirlo, por eso pusimos la campana, partimos con una campanita chica, ahora es grande, y cada persona que cierra una venta va a tocar la campana. Y
oye, me copiaron la... Me copiaron la operación, ¿eh? Esa yo la tenía en una compañía que también cada vez que pasábamos la meta puso una campana y la tocábamos, y que el sonido de la campana es como un placer.
Completamente, es el sonido de la campana, o sea, estáis en reuniones, suena la campana y todo se para y vaya a preguntar qué pasó, y se genera ese efecto de compartirlo. Sí. También tenemos oficina abierta, entonces al final...
Yo me acuerdo que esa era como la técnica de la automotora de Estados Unidos, cada vez que vendían un auto tocaban la campanita, a mí me tocó ver eso. Está bueno. Oye, notable. Oye, bueno, Betterfly, muy bueno. Pues yo creo que vamos a tener que seguir conversando, porque que cada 2 semanas estos señores conquistan un nuevo mercado, tienen una noticia, así que muy bien, muy sólido.
Hartas sorpresas, así que feliz de estar en las invitaciones, se vienen hartas sorpresas en las próximas semanas, así que ahí estamos conversando.
Oye, hay una pregunta final, el tema de hartas sorpresas, el tema de desarrollar tantas cosas. Mira, yo ponte tú ahora en Estados Unidos, que lo voy a hablar toda esta semana y la próxima para sacarle rendimiento al viaje. Fui a un restaurante que tenía un plato único, que me lo recomendó el licenciado, que era un plato de carne con papas fritas. Y si uno quería la carne con arroz, no había arroz. O sea, era un plato nomás. ¿Cómo funciona en usted el tema del mix de productos y tener tanto producto? ¿Cuál es la filosofía que tienen detrás?
Podría dividir la respuesta en dos partes. Uno, es que todavía estamos en una etapa de testeo de algunas cosas, ¿ya? Y obviamente como una empresa que lanzó su primer producto hace 10 meses, hay muchas cosas que seguimos testeando, vamos a seguir, y puede que en el futuro aparezcan muchas más cosas y otras simplemente en el futuro desaparezcan porque no han tenido rastro, no han sido del calce. El tema del mix de productos, lo que nosotros queremos hacer es darle una absoluta flexibilidad a la empresa y el día de mañana cuando sea B2B a la persona. Y al final lo que hacemos un poco, de hecho, y como le pusimos el nombre también en su minuto, no sé si conocen, ya que hay Estados Unidos, para probarlo, el restaurante Chipotle, que es el restaurante burrito, donde tú agarras una base de burrito con carne y puedes elegir distintos toppings, y de acuerdo a los toppings, tú le vas poniendo precio al burrito. Y acá un poco lo mismo, nosotros queremos facilitar una base, que es nuestro core, que es el que te contaba, es como la leche de Notco, entre comillas, que nosotros ofrecemos a la empresa, que creemos que es el mínimo para fomentar su bienestar y para jugar nuestro juego. Y después de eso, la empresa puede ir agregando los productos que más se acomode. Yo quiero mayor protección financiera, yo quiero un seguro más grande, quiero que mi empresa se enfoque con más RFE y tengamos más donaciones, y ahí vamos sumando sobre eso. Y esta forma de manejar el mix nos ha funcionado bastante bien y le acomoda mucho a la empresa. Yo creo que es algo que vamos a seguir ocupando en el futuro.
Muy bien, Cristóbal de la Mayora. Como siempre, les deseamos mucha suerte. Sigamos conversando sobre este orgullo chileno. Vamos a empezar a hablar de eso también.
Porque, muchas gracias,
Cristóbal. Así que, muy bien. Yo partí con una canción diciendo que había gente que solamente quería vivir del Estado, y ustedes claramente no están de parte de eso, y están, hay una cultura acá en Chile que se está desarrollando que está bastante bueno como para seguir invirtiendo, seguir haciendo cosas nuevas, así que muy bien.
Ojalá que siga así entonces. Gracias, Cristian, gracias, Fernando, por la invitación, cuando quieran.
Gracias a ti, Cristóbal, un abrazo, suerte.
Muy bien. Estoy medio desorientado en el tema de porque el aerodinámico me mandó la mitad.
Tú tienes que hacer la mitad, pues. Y yo la otra mitad.
Ah.
Pero si tú pediste esto, doctor.
No me acordaba. Es que como me pasó Independencia, que siempre
la asistió. No, yo puedo encantado, pero te ayudo, pero yo creo que dale tú.
Por motivo, digamos, bastante importante, dentro de los más importantes de la vida. El 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar y tener relaciones con los demás. En Independencia analizamos las señales y dispondríamos de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. Esto es tan simple como decir, oye, en el tema inmobiliario está sonando fuerte, hay fuerte rendimiento, por ejemplo, en todo lo que es logística, bodega, y por lo tanto Independencia como inversor en eso se está metiendo más, tiene dinamismo, cosa de que tener mejor rendimiento. Así que en Independencia, que se lanza en bolsa con bastante liquidez, con 30 años de experiencia, con un equipo maravilloso detrás, gente muy dedicada, hombres y mujeres. Así que Independencia, los fondos que administra, ayúdame con el sitio web, que Independencia.
Independencia yo en medio de CA.cl, me lo sé casi de
mal. Sí, vamos. Perfecto.
Oye, se negocia, están todos se negocia, ¿no? Sí. 19, más de 19.000 proveedores. Bueno, con se negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con su marketplace de más de 19.000 proveedores. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Bueno, los mercados han estado muy entretenidos y una manera de tomarlo de una forma muy a bajo costo, pero a la vez con una amplitud impresionante, con acciones de todo el mundo, con índices de todo el mundo, con commodities, con mercado de deuda, con mercado sofisticado, tanto para irse corto como largo, en mercadosg.com usted puede hacer todo eso, when smart money trades. MercadoG.com.
Oye, me comentan que acaba de anunciarse que se reduce la cuarentena para los viajeros de 7 a 5 días, salvo para el doctor Camus, que dice que se va a tener que quedar 15 días en cuarentena.
Hasta el 18.
No, de verdad, esto es broma aparte, de 7 a 5 días para las personas con pase de movilidad, y ahí los que se vacunaron fuera de Chile pueden homologar su vacuna y tener el pase, y además a partir del 1 de octubre entiendo que se reabren las fronteras.
Y yo 4 días y me han visitado 3 veces.
Mira. Ya. A mí me queda, perdona. Price Chile. Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bien, vamos con la cortina.
Pero no, pero espérate, pues me queda Almagro a mí.
Ah, chuta.
Si busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad, le recomiendo que conozca el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro, ahí en José Alcalde de Arana con el Tranque. La de esa, hay Depto Casa, Penthouse, su departamento. Realmente increíble el proyecto. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bien, ahora sí. Vale.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Me encanta cómo suena esa introducción. ¿Qué pasó?
¿Qué fue eso? ¿Estamos en línea o no estamos en línea?
No sé, me confundí. Salió un fantasma del
fantasma hablando. del baúl. Ya, pero vamos con la presentación del invitado.
Sí, vamos. Bueno, vamos a conversar con Ángel Sierra, que es de Fintech, es de Fintech Chile y CEO de Quipu. Así que vamos a ver qué están haciendo en este mercado tan dinámico que se está moviendo tanto y que en Chile también ha tomado un especial movimiento. Así que en esta sección que nos auspicia Mercado Libre o Mercado Pago, vamos a conversar con Ángel Sierra, que supongo está en línea.
Correcto, Ángel. Por acá estamos. Buen día.
Buen día, pues.
Muy buenos días.
¿Cómo han
estado? Oye, ley Fintech, estimado, ¿cambia realmente en lo que necesitábamos o se queda corta para lo que se necesita para desarrollar esta industria en nuestro país?
Gracias por la invitación y volviendo bien objetiva la respuesta, hicimos un sondeo interno en la asociación con las empresas, los asesores legales, y de 1 a 7 estamos en un 6. El proyecto de ley Fintech tiene una calificación de 6, es un proyecto bueno, no perfecto, como la perfección no existe, pero las brechas son pequeñas, hay naturalmente ajustes por hacer, pero es un proyecto que va bien encaminado y parte bien desde su título. Es un proyecto de ley para potenciar la innovación y la inclusión financiera del país. Así que, en términos generales, les digo que está bueno, es lo que necesitamos.
Oye, Ángel, puede ser que el proyecto esté bueno, que sea lo necesario. La pregunta es si el proyecto va a salir o no.
Buena pregunta. Creemos que sí, ¿no? La verdad que, solo para darles algo de contexto y un paso atrás, haciéndonos del lado del proyecto de ley Fintech, no sé si sepan, pero Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una política nacional de inclusión financiera. No sé si sabían ese dato, pero toda Latinoamérica se montó en ese carro de la inclusión financiera, pero con una política nacional. Es decir, se tramita ante los diferentes congresos de los países, se generan entidades, se le asignan a las entidades recursos monetarios, humanos, etcétera, para que se hagan cargo de la inclusión financiera, y en Chile eso hoy no lo tenemos. Tenemos una comisión como un comité dentro de los ministerios de Hacienda, Economía y otros, pero esto no opera desde hace varios años. Así que es una necesidad sentida del país, y dado que eso viene más adelante, de hecho desde Fintech Chile para el otro gobierno, esa va a ser la pedida para el gobierno que viene en camino, hoy la mejor forma de abordar la inclusión financiera es con competencia. Entonces, este proyecto de ley Fintech le imprime competencia e innovación al sistema financiero, y naturalmente la competencia ayuda a mover fronteras de la inclusión financiera para que se vaya a buscar a nuevos clientes, y de allí se empieza a generar la inclusión financiera. Entonces, desde el punto de vista del Congreso en este momento, les diría que sí es justificada la urgencia suma que se le entregó al proyecto de ley, dado que de nuevo estamos hablando de la inclusión financiera, que redunda posteriormente en mayor prosperidad para la gente, para que puedan soñar con estudiar, con tener su casa, a las pymes, para que puedan financiar esos proyectos para crecer. Entonces, un proyecto que amerita ser tramitado con urgencia y esperamos que no va a ser fácil, pero tampoco puede ser imposible que el gobierno Piñera promulgue esta ley.
Oye, Ángel, hubo una disputa hace unas dos semanas entre Banco Estado y algunas fintech, que de alguna manera fue el último capítulo de estas discusiones que había entre los bancos y estas compañías. ¿En qué paso o en qué estado está esa conversación? Yo me acuerdo que cuando nosotros conversamos con la gente de Banco Estado y nos dijeron que ellos, por el lado de ellos, tenían la mejor disposición para establecer una comunicación fluida y que no volviera a suceder. ¿Cómo ven ustedes la actitud de los bancos contra con las fintechs, digamos?
Sí, buena aclaración, no es contra, coinciden que sí. No es contra, pero yo creo que vamos bien, hay señales. Cuando se publica este proyecto de ley fintech, se acompaña de un documento que se llama Lineamientos para el Desarrollo de un Mercado de Finanzas Abiertas en Chile, con foco en competencia e inclusión financiera. Ese documento es muy interesante porque empieza de alguna forma a rayar la cancha sin que haya ley, pero se empieza a visualizar para dónde va a ir el gobierno, el regulador, en materia de las finanzas abiertas, que es hoy la disputa que se dio con el Banco Estado puntualmente. Hoy muy importante aclarar que la banca privada no existe ese problema, sino es con Banco Estado puntualmente. Entonces, este documento es un insumo muy importante porque ya no hay que inventar la rueda. Fue público que creamos una mesa de trabajo con la BIF, con la Asociación de Bancos, para crear este estándar, por así llamarlo, de cómo interconectar bancos entre bancos, fintechs con bancos, etcétera. Y este documento es un insumo muy importante para que sea el desde de lo que tenemos que lograr, pero ya nos deja más al otro lado del río que desde donde partimos. Así que es positivo. En este momento la mesa de trabajo sigue activa, estamos procesando el documento porque es largo, el proyecto de ley entre los dos, entre este documento de lineamientos más el proyecto de ley, son 250 hojas y hay que repasarlo, hay que leerlo dos o tres veces, pero es un buen insumo para lo que vamos a generar en paralelo entre privados.
Dentro de esas 250 hojas, Ángel, entra el tema de las criptomonedas, ¿o no?
Sí, así es. Hay una figura, si bien es bien interesante el proyecto de ley en la medida que es modular, es decir, no se casa con un concepto de plataforma, una plataforma de crowdfunding o criptomonedas, sino que define plataformas, empresas que, por ejemplo, transan valores. Y un valor puede ser una criptomoneda. Si se define que, por ejemplo, una criptomoneda es un valor y efectivamente se va a regular a estas plataformas, por ejemplo, de criptomonedas, de contratos por diferencia, y todo aquel que empiece a transar, por así decirlo, valores digitales. Vienen en camino tokens, viene bastante innovación a futuro con tecnología, y efectivamente el proyecto de ley se hace cargo, así que es dinámico en la medida que da el espacio para que a la vuelta de dos años no tengamos que estar tramitando un nuevo proyecto de ley. Pero efectivamente las criptomonedas hacen parte del perímetro que busca regular el proyecto.
Oye, Ángel, bueno, esta semana tuvimos una noticia de una plataforma de criptomonedas que no fue demasiado positiva, hubo algún enredo, pero quiero preguntarte por tu visión en general del mercado fintech en Chile. Hemos visto una explosión de nuevos proyectos, cosas pasando bien entretenidas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, de la situación de la plataforma, efectivamente un tema de una actualización de versiones, están migrando hacia convertir una wallet, la plataforma se está convirtiendo en una wallet para que los usuarios tengan más funcionalidades, y efectivamente hubo un tema de tecnología que no salió bien, no todo sale bien en el mundo tecnológico, pero ya se está corrigiendo. La verdad que por esa parte, efectivamente, disculpas del caso, inclusive desde la asociación con los usuarios, pero eso se va a solucionar. es un caso aislado y está controlado. Y en términos generales, sí me atrevo a decir que la industria sigue acelerando más que nunca. Inclusive el solo pronunciamiento de un proyecto de ley las pasa cada vez más confianza a la ciudadanía para hacer uso de estas soluciones, de estas plataformas. Así que veremos una industria que seguirá creciendo, potenciada por la ley, y así la ley no se llegará a firmar en el Congreso, en el gobierno Piñera. Ya se sabe que está instalado el tema, que alguien lo va a resolver en algún minuto, y por ende la confianza ya empieza a avanzar a mayor velocidad para adoptar los servicios fintech. Así que vienen buenas cosas para el país, viene bastante inversión en capital de riesgo, ya los fondos empiezan a monitorear cuáles son los países que le apuestan a las fintech, así que ya hay varios fondos de capital de riesgo preparando su aterrizaje en Chile. Con esas inversiones viene más empleo, con más empleo hay más capacidades de las fintech y por ende hay mayores servicios financieros. Así que pinta muy bien el...
Perfecto, Ángel.
En general.
Ángel, cierra. En un segundo, ¿cuánta gente trabaja en fintech?
Mira, en promedio, cada empresa, son promedios, tiene 20 empleados. Bien interesante porque la medición del año... Hace 2 años era de 10, ahora el promedio está en 20, y hoy en Chile tenemos algo más de 240 empresas, así que se pudiera decir que tenemos casi 5.000 personas ya laborando en la industria fintech.
Listo, Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Fernando, usted lo despido. Muchas gracias, una pregunta, ¿la ley Uber salió o no?
No, sigue ahí.
Ok, listo,
entonces, vamos a... Se apura para las cosas que no son buenas y
Por eso te pregunta. Vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Ya, un abrazo, chao.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque hoy invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
Bien, 9:58 de la mañana, estamos de vuelta, nos vamos a comunicar con la mesa de Banchile a través de nuestro amigo don Diego Paul, operador de renta variable. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, acá estamos de vuelta ya. Bueno, ahí bien. Oye, parece que esto que estuvimos analizando en más o menos en profundidad, que nos tiene preocupado, no afecta tanto los mercados en general. Esta empresa, este tema de la inmobiliaria en China, no está afectando más de lo que uno creería ex ante.
Por el momento no, es decir, nosotros venimos viendo el tema de esa empresa china, ya tiene un tiempo con problemas. De hecho, hay varias calificadoras de riesgo que ya le han bajado la clasificación de riesgo hace un par de la semana pasada, de hecho, y el tema de esta empresa viene arrastrándose hace un par de semanas. Lo que hace es que hoy día está saliendo más en los distintos medios, pero es algo que ya se venía conversándose un rato, y los mercados en general como que han pasado, no lo han tomado muy muy en serio, y hasta el momento no hay mucha reacción al respecto. De hecho, como Estados Unidos, los futuros están planos, Chile está plano, Europa está cayendo algo, pero son temas que van más por el lado del retiro de estímulo y temas inflacionarios, como que en eso se está enfocando hoy día el mercado.
Oye, acá en Chile, hablando de retiro, ¿cuál retiro es ya? ¿El cuarto?
El cuarto
retiro, ¿sigue haciendo ruido acá o no? ¿O ya está asumido también? ¿Cuál es la asunción que tiene el mercado, según usted, ahí en Chile, Diego?
Nosotros no podemos dar, como sea, ningún tipo de comentario al respecto, pero todavía sigue metiendo ruido. Por más que hayan o no los votos, como que todavía se siente en el mercado, y uno lo ve en los pocos volúmenes transados. Se ha transado bastante poco, llevamos un par de semanas con volúmenes bajos, y bueno, además está el tema de las vacaciones de septiembre, que también hay menos gente en sus puestos de trabajo, pero se ha transado poco volumen, y en general la bolsa ha estado bastante presionada, así que todavía sigue metiendo algo de ruido.
Finalmente, ¿el dólar cómo está?
A ver, el dólar está en 785, está relativamente plano con respecto al día de ayer. Cobre, ¿cómo se llama? Tenemos cobre subiendo un 0,79, la bolsa, como les decía, está plana, está cayendo solamente un 0,01, poco volumen, se han transado, dame un segundo, se han transado 3.200 millones de pesos, de los cuales 1.400 son vapores, y la que le sigue es con Chitoro, que de hecho se acaban de hacer un cruce por 600 millones de pesos.
Ok, don Diego, que tenga un excelente 18, ¿ah?
¿Eh? Ya, igualmente,
un abrazo. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo un poco pasado con I Wanna Be Somebody de Wasp. La letra es buena también, ¿eh? A pesar de que puede sonar medio hueco, superficial. Muy bien, querido Chucky, muchas gracias por estar en los controles. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente miércoles.
Gracias,